Seguimos en este Egunon Bizkaia. No es la primera vez que hablamos, ¿no? Lo habrán escuchado en muchísimas ocasiones, lo vamos a seguir haciendo. Nos ha hablado con preocupación del auge de la ultraderecha, de la extrema derecha, aunque a veces da la sensación de que no dedicamos el espacio y la atención que merecen a aquellos que día tras día están luchando por ponerle freno, los que en algunas ocasiones con décadas de activismo a sus espaldas están luchando para ponerle el freno a la extrema derecha. El periodista Miquel Ramos da cuenta de esa lucha antifascista en las últimas décadas en el Estado en su libro Antifascistas. Así se convirtió la extrema derecha española desde los años 90. Un libro, fruto de una exhaustiva investigación, que sirve también para que entendamos la evolución que se ha dado en estos años en la extrema derecha en España. Y tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, Miquel, egunon.
Egunon, ¿qué tal? Un placer.
Bueno, un libro que arranca con un golpe que es muy cercano, ¿no? Que arranca con un golpe muy directo, como es el asesinato de Guillem Agulló, que de alguna manera pone quizás el rostro a el compromiso político, ¿no? que tenías.
Efectivamente, el crimen de Guillem Agulló en Valencia el año 1993 supuso un mazazo para toda una generación. Yo me incluyo en esa generación de jóvenes adolescentes que empezábamos a tener inquietudes políticas, que empezábamos a salir por las calles y percibíamos que existía una amenaza, que algunos negaban que existiera, ¿no? Que nos habían contado que el fascismo había muerto con el dictador, con Franco, hacía 15 años. Y sin embargo, pues habíamos visto en la televisión pues cómo habían asesinado a Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana en Madrid, cómo habían asesinado a Sonia, una mujer transexual en Barcelona, y en el año 93 pues nos mataron a Guillem. Eso supuso un mazazo y eso condicionó a toda una generación entera, más allá incluso del país valenciano.
En el libro cuentas toda una serie de agresiones, numerosas, que todo se ha dicho, algunas que sí que recibieron atención mediática, otras no tanto, pero mientras suceden o sucedían gran parte de estas agresiones, se seguía viviendo bajo el mantra de que en España no había extrema derecha. ¿Cómo podía ser eso?
Pues porque la extrema derecha elegía a sus víctimas, sobre todo en colectivos vulnerables, ¿no? Pues atacaba a personas sin hogar, a migrantes sin papeles, a personas LGTBI, que pocas veces denunciaban. Cuando hubo casos muy, muy, muy bestias, ¿no? Como los asesinatos que he comentado, pues no se podía esconder, ¿no? Efectivamente que esto estaba sucediendo, ¿no? Pero claro, reconocer que existía un problema implicaba asumir que el Estado tenía una responsabilidad, ¿no? Y el Estado no quiso nunca, y de hecho no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad para con la extrema derecha, ¿no? Que ha estado siempre, ha sido muy violenta, ha actuado con mucha brutalidad durante muchos años, y bueno, en el libro se cuentan muchas historias que no acaban en muerte, pero que sí que dejan a muchas personas heridas e incluso tocadas, ¿no? Por toda esta violencia.
Una de las cosas que muestras también en el libro es cómo a veces se producían esas agresiones y de alguna manera en los medios se presentaban de forma desideologizada, ¿no? Se presentaban como asociadas a una estética, asociadas a eso de las tribus urbanas que tantas veces se decía. ¿Hemos mejorado en este aspecto?
Era una manera de banalizar el problema. En el momento en el que tú hablas de violencia juvenil, en abstracto, ¿no? O de tribus urbanas, o de peleas entre bandas, incluso, ¿no? Pues, claro, es como despojarle este carácter ideológico, ¿no? A este tipo de violencia, que era, vamos, que era brutal, ¿no? En aquellos años. ¿Hemos avanzado? Hombre, yo creo que hay más conciencia. Lo que pasa es que también es verdad que la extrema derecha pues ha pasado de dar palizas en las calles, ¿no? Pues a estar en las instituciones, ¿no? Por lo tanto, ese es el drama, ¿no? Quizás gracias al trabajo de mucha gente, que yo doy voz en este libro, a gente militante, ¿no? Que puso el cuerpo y puso imaginación también para combatir a la extrema derecha, pues dejaron de alguna manera de tener esta impunidad y esta presencia en las calles, ¿no? Sin embargo, aprendieron la lección, se dejaron crecer el pelo un poco y se pusieron un traje y ahora pues muchos de ellos están en las instituciones.
Claro, ¿cómo ha cambiado el panorama ahora que la presencia de la extrema derecha en las instituciones es explícita? No hay que andar buscándola, trazándola, sino que es clara.
Bueno, pues lo que decían los nazis de los años 90 se dice hoy en sede parlamentaria, ¿no? Y se dice hoy en los medios de comunicación con absoluta normalidad. Se les ha considerado una opción democrática más, avalada por los votos, y plantean exactamente lo mismo. Es decir, plantean quitar derechos a una parte de la población por diferentes cuestiones, plantean una batalla brutal contra los derechos humanos, y yo creo que esta sobredimensión, ¿no?, que tiene la extrema derecha y la presencia y sobrerepresentación que tiene actualmente, lo que ha conseguido, de alguna manera, aparte de, por una parte, normalizar este discurso, es que cada vez más gente se sienta pelada por esta amenaza, ¿no? Si antes los que detectaban el problema y lo enfrentaban eran bien pocos y combatieron con mucha soledad y les costó caro en muchos casos, hoy en día yo creo que la extrema derecha apela a todo el mundo. Es decir, cualquier demócrata se debería sentir apelado por la extrema derecha o los colectivos a los que afronta la extrema derecha. Por ejemplo, la batalla que tiene contra los derechos de las mujeres está apelando ya a este sentido común, ¿no?, que nos dice que no podemos retroceder ni un paso en la lucha por los derechos de las mujeres, por los derechos del colectivo LGTBI, etcétera.
Es una cuestión que aparece en el libro en varias ocasiones, ¿no? Esta idea de si, antifascismos amplios o esas organizaciones con más capacidad de influencia, y en el fondo son recetas que son perfectamente coexistentes.
Efectivamente, yo en el libro explico diferentes maneras de hacer frente a la extrema derecha. Es verdad que el cliché que ha, digamos, que haya promocionado el relato oficial, el poder, los medios de comunicación, ha sido siempre una caricatura, ¿no?, de un militante antifascista encapuchado que aparece de repente y quema cosas, ¿no? Esto no deja de ser una caricatura, obviamente, ¿no? En el libro pues hablo de supervivientes del Holocausto que se enfrentan a nazis que vivían en el Estado español, amparados primero por Franco y luego por Felipe González, por ejemplo, ¿no?, que se negó a extraditar a León de Grela, un criminal de guerra de las SS, o el trabajo que hicieron periodistas valientes, ¿no?, y que siguen haciendo muchos periodistas también en varios medios. Y evidentemente también pues las plataformas vecinales, los colectivos antifascistas que se autodenominaban antifascistas, pero también muchos otros colectivos que ponían su pequeño grano de arena cuando había un pequeño incendio, ¿no?, provocado por la extrema derecha en barrios populares, en barrios con altos índices de población migrante, o que atacaban directamente pues a colectivos LGTBI o a colectivos más vulnerables, ¿no?
Hablabas de esa caricatura, una caricatura que se fomenta precisamente desde determinados sectores, ¿no? Parece ahora todavía más con este auge de la extrema derecha. Volvemos a ver titulares que hablan de los Antifa, o volvemos a ver obras que incluso se traducen al castellano, como la Dandino y cosas similares, y que buscan quizás hacer esa equiparación, ¿no? Fascistas y antifascistas y nosotros los buenos en el medio, ¿no?
Claro, esta posición equidistante es aliada absolutamente del mal, siempre lo ha sido, ¿no? Es decir, la equidistancia es lo que permitió, ¿no?, las cámaras de gas y las deportaciones de personas, ¿no?, en la Alemania nazi, y la que permite siempre cualquier barbarie, ¿no?, la indiferencia, el mirar hacia otro lado, ¿no? Situarse en el medio es ridículo. Tú en la batalla por los derechos humanos no puedes estar en medio, tienes que estar defendiendo los derechos humanos o eres parte del problema. Y aquí yo creo que les molesta mucho pues que exista una serie de gente que ponga rostro y ponga nombre a estos fascistas de hoy en día, aunque se disfracen o que se llamen de otra manera, aunque utilicen otra retórica, y por eso su intención es criminalizar, ¿no? Esto por una parte. Luego están los incautos que compran, digamos, ese extremo centro, ¿no?, del tablero, donde se sitúan por encima del bien y el mal, y eso le pasa a muchos periodistas también, que tratan de mantener cierta equidistancia. Y es tan ridículo, ¿no?, pues comparar machismo y feminismo, comparar racismo y antirracismo, ¿no? Es como el meme este, ¿no?, que sale el Ku Klux Klan en una parte y los negros a otra parte, ¿no?, y sale alguien en medio con un cartel y dice: yo soy neutral. Y dice: bueno, pues tú mismo.
Bueno, la famosa frase de Donald Trump, ¿no?, que había very fine people en los dos lados.
Gente entrañable en todas partes, ¿no? Sí, bueno.
Es algo que parece, ¿no?, que sigue teniendo ese recorrido. Entre las recetas también que aportas para esta lucha, para adaptarla a este tiempo, está esa labor, ¿no?, también en los barrios, esas organizaciones a primera vista pueden parecer más alejadas de lo que es la acción política más clara, pero que luego tiene un impacto muy importante.
Absolutamente. Los barrios y las organizaciones sociales, las redes de apoyo vecinal, las plataformas antidesahucios, pues toda la red de movimientos sociales que existe hoy en día, igual que a lo largo de las últimas décadas, es donde se crea esta comunidad y donde se vacuna contra el odio, ¿no?, que intenta instaurar la extrema derecha. Cuando tienes unos barrios potentes y una comunidad bien entrelazada, que fomenta los valores de solidaridad, que ahí no se pregunta a qué dios le rezas, ni qué color de piel tienes, ni de qué país vienes, ¿no?, sino que hay un lazo absolutamente transversal, de clase absoluto, pues la extrema derecha poco tiene que hacer. Por eso yo reivindico y quiero reivindicar con mucha fuerza a todos los movimientos vecinales que, aunque no lleven la bandera del antifascismo como marca propia, están haciendo un trabajo antifascista imprescindible.
De ahí seguramente que veamos que esos barrios muchas veces se convierten en el escenario de las provocaciones, ¿no?
Efectivamente, la estrategia de la extrema derecha es provocar. Lo hizo hace 30 años en Estrías cuando venía aquí, ¿no?, con autobuses desde Madrid, ¿no?, y lo sigue haciendo la extrema derecha pues cuando te intenta poner una campaña electoral en barrios donde sabe que va a encontrar hostilidades. Precisamente por dos razones, ¿no? Pues para victimizarse, por una parte, para decir, veis, estos son unos intolerantes, no me dejan difundir el odio aquí tranquilamente, ¿no? Está por una parte, y por otra parte también porque saben que tienen la ley de su parte, la ley y la complicidad de los poderes que los van a proteger, ¿no? Entonces, si esto se salda con 20 detenidos, pues ellos se victimizan y los que protestan contra el odio, pues tienen que dedicarse a pagar multas.
En el contexto actual, ¿cuáles son los caladeros que está utilizando la extrema derecha para captar la atención de la ciudadanía? Más allá de lo que podamos pensar, ¿no?, pues de los tradicionales, no sé si las redes también están teniendo impacto en esta cuestión.
Sin duda, las redes sociales es uno de los principales canales por donde la extrema derecha no solo difunde su odio, sino que ha invertido muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en crear contenido. Si no hace falta que lleven la marca del partido o la marca de la organización, sino simplemente apoyando o estimulando la creación de personajes, ¿no?, que son afines ideológicamente o que reproducen sus marcos, ya les va bien. Y esto hay que entender una cosa: la extrema derecha está consiguiendo cierto apoyo de una manera muy transversal, ¿no?, apelando a determinadas identidades, ¿no? Se habla de las identidades que la izquierda, ¿no?, pues está constantemente pendiente, ¿no?, pero es que la extrema derecha tiene sus propias identidades. La extrema derecha apela a la amenaza que tiene el hombre bajo la dictadura feminista, o la amenaza del colectivo hetero, ¿no?, ante el lobby gay, o la amenaza del español ante el separatismo y los etarras y los independentistas y los tal, ¿no? Quiero decir, tiene sus propias identidades. Entonces, que un obrero vote a la derecha no vota en un sentido de clase, ¿no? No vota por sus intereses como obrero, ¿no? Sí que está votando por su identidad de hombre blanco español, heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no?
Incluso en muchas ocasiones parece que se percibe una desconexión, ¿no?, entre cómo se percibe ese votante, por ejemplo, que has hablado de la derecha o la extrema derecha, y lo que está votando en realidad.
Claro, porque no es consciente de lo que quiero decir. Ya no se trata de una cuestión de ignorancia. Yo no creo que en muchos casos sea ignorante el voto, ¿no?, sino que muchas veces para alguien es más importante ser pues un hombre blanco, hetero, español, que ser de clase obrera, ¿no? Porque es una marca, a lo mejor, que a él le responde mejor a su identidad, ¿no? Por lo tanto, yo sí que creo que la extrema derecha está siendo muy hábil, ayudada también por los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación te están estimulando una serie de miedos, ¿no?, a perder tus privilegios, ¿no?, pues como hombre o como ciudadano nacional amenazado por los inmigrantes o lo que sea, o con el mantra también de la seguridad, que es el terreno perfecto donde la extrema derecha se mueve, ¿no?, con medidas absolutamente autoritarias, ¿no? Pues aquí, evidentemente, hay muchas complicidades, a veces involuntarias, es verdad, pero demasiadas veces irresponsables, ¿no?
Bueno, pues todo esto, muchísimo más, lógicamente, porque es un libro extenso y que merece la pena por todo lo que nos cuenta de esa lucha antifascista, lo pueden encontrar precisamente en este Antifascistas de Miquel Ramos, editado por Capitán Swing. Miquel, eskerrik asko.
Eskerrik asko, un placer.
Euskalduna tenak agorun, nire txeko atetikak. Senti cortazón.